Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Malos y realmente preocupantes los datos sobre la incidencia de la pandemia que hoy publica la Junta en el área sanitaria sur de Córdoba. La tasa acumulada de referencia sostenida en unos 100 casos al término de diciembre ya apunta a los 300. El fin de semana concluye con más de 300 nuevos positivos. La propagación de la pandemia se vuelve a intensificar en municipios como Rute, que añade 56 infectados, o Benamejí, cuyo índice por 100.000 habitantes rebasa ya los 2.100 contagios. Solo Añora, cerrada perimetralmente, empeoró las cifras de Benamejí en la provincia de Córdoba. Enseguida ampliamos y repasamos estas duras estadísticas de la emergencia sanitaria en este lunes, día 11 de enero. Primero, avanzamos otras informaciones en forma de titulares. El Ayuntamiento y Lucena Acoge trabajan en la formalización de un convenio que propiciaría la reapertura de la Casa del Transeúnte para tutelar a un máximo de 16 refugiados. El alcalde de Montilla confirma que este jueves día 14 tendrá lugar la mesa de negociación del Ayuntamiento. Comisiones Obreras había expresado sus dudas sobre la celebración de esta sesión y urge al consistorio a resolver la carencia de plazas en la policía local y en el área de deportes. También en Montilla, Izquierda Unida plantea 5 propuestas para el presupuesto municipal del presente ejercicio. Entre ellas, recuperar el plan de rehabilitación de vivienda, un programa de protección familiar y reimpulsar los campamentos de verano. Y el Ayuntamiento de Monturque adquiere 15 purificadores de aire que higienizarán las aulas del Colegio Torre del Castillo, también el comedor, la ludoteca infantil y el centro de adultos. Completamos esta apertura de Hora 14 para el sur de Córdoba con el tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, donde saludamos a Carlos Asensio.
Buenas tardes, cielos despejados hoy en Córdoba y temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Tendremos máximas hoy de 12 grados en la capital, 11 en Puente Genil, 10 en Cabra y en Lucena, 9 grados en Doña Mencía, 7 en Hinojosa, en Espiel y también en Pozo Blanco. En cuanto a la jornada de mañana, seguirán los cielos despejados, bajarán las temperaturas mínimas con heladas generalizadas, amaneceremos bajo cero en prácticamente toda la provincia, salvo en Lucena, que tendremos 0 grados, 1 en Cabra y 2 en Doña Mencía. En cuanto a las temperaturas máximas, en ascenso mañana con 12 grados en Puente Genil, 11 en Córdoba y Cabra, también en Lucena, 10 en Doña Mencía, 9 grados en Espiel, 8 en Hinojosa y también en Pozo Blanco.
Hora 14, noticias.
2 y 18, más de 300 positivos diagnosticados durante el fin de semana en el área sanitaria sur de Córdoba. Es un inquietante y pronunciado ascenso que eleva en 100 puntos la tasa de incidencia del COVID-19. Este índice vuelve a descontrolarse, se sitúa en 281 casos por 100.000 habitantes, un parámetro comparable con las cifras de comienzos del mes de diciembre. Además, la Junta contabiliza en este distrito 12 fallecimientos en las estadísticas publicadas hoy lunes, una decena de ellos corresponde de Navaena. Otra muerte se notifica en Lucena, que ya acumula 30 desde el comienzo de la pandemia, y otra más en Cabra, donde se elevan a 15 las defunciones. El cómputo total de decesos en esta zona, insistimos, aumenta hasta los 222 desde el mes de marzo. Los contagios suben de forma muy preocupante en la mayoría de los municipios del área sanitaria, hasta un total de 307 casos. En los últimos 7 días, 9 personas aquejadas del COVID-19 han precisado de ingresos hospitalario. El repunte más acusado se localiza en Rute, que suma 56 infectados. La tasa prácticamente se duplica, alcanzando los 1.147 positivos. El ayuntamiento, y es noticia de hace escasos minutos, solicita a la Junta un nuevo cribado masivo, reactiva la comisión extraordinaria sobre el COVID-19 y pide a los vecinos limitar las actividades no esenciales. Otra población donde el COVID-19 se expande con una grave propagación es Benamejí. El índice de referencia sigue imparable, contabilizando ya 2.134 contagios. El fin de semana deja en esta localidad de 5.000 habitantes otros 37 positivos. En Lucena se han detectado otros 42 casos más, 25 en Priego de Córdoba, Cabra anota 20, 19 en Montilla, Puente Genil 16, en Fernán Núñez son 14, Aguilar de la Frontera 10 y en Moriles 7.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
Más asuntos en hora 14. El Ayuntamiento y Lucena acoge y trabajan en la redacción de un convenio que plasme la cesión de la Casa del Transeúnte anexa al cementerio Nuestra Señora de Araceli a la ONG humanitaria para habilitarla como recurso de alojamiento para personas refugiadas. Lucena acoge ha elaborado un proyecto que comprende la tutela de hasta 16 migrantes protegidos por el derecho internacional en el edificio de propiedad municipal donde residían hasta hace unos años frailes de una congregación religiosa. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha de autorizar la propuesta de Lucena Acoge y, consiguientemente, otorgaría una subvención. Como contraprestación al Ayuntamiento por el préstamo del inmueble, la organización de la red Acoge facilitaría otros espacios para la pernoctación transitoria de transeúntes. La concejala de Servicios Sociales de Lucena, Carmen Gallardo, explica que, aunque al inicio de la pandemia su departamento adecuaba, invirtiendo 6.000 euros en la Casa del Transeúnte, inconvenientes normativos y económicos han impedido hasta ahora su funcionamiento.
Esa casa para abrirla necesitamos una normativa especial para poder abrirla, un presupuesto bastante elevado porque necesitamos personal que puedan atender a esos usuarios y lo que estamos haciendo es derivándolo directamente pues a hoteles o a hostales que hay aquí en Lucena. Esa casa en particular, pues, aproximadamente solamente en personal necesitaría unos 150.000 euros al año. No podemos dejar a las personas, aunque son habitaciones individuales, con baños individuales, tiene que estar tutorizada, ¿no? Tiene que haber personas 24 horas.
Entre tanto, el Ayuntamiento de Lucena continúa ofreciendo hospedajes privados y manutención a las personas que duermen a la intemperie durante unos 3 o 4 días. De hecho, en Navidad, al menos se derivó a 3 transeúntes a hoteles u hostales. Gallardo ha manifestado su compromiso de habilitar durante este mandato político una casa para el transeúnte gestionada directamente por su delegación. Para ello, ya se explora la obtención de financiación de administraciones superiores.
Hora 14, noticias.
Nos situamos ahora en Montilla. Disparidad de pareceres entre Comisiones Obreras y el alcalde por las negociaciones sindicales en el consistorio y la reposición de plazas vacantes en diferentes áreas. Desde Comisiones acusan a Llamas de posponer reiteradamente las reuniones solicitadas y el regidor socialista confirma que este jueves, día 14, acontecerá una sesión de la mesa de negociación. Desde Comisiones Obreras responsabilizan a Llamas de desatender las reivindicaciones sindicales del personal del ayuntamiento, así como de retrasar las reuniones pertinentes e incluso de omitir las respuestas a las peticiones de entrevista transmitidas desde el sindicato. Marina Borrego, secretaria general de Comisiones Obreras en Córdoba, señala como problemas más sustanciales y urgentes la falta de personal y las 8 vacantes sin cubrir tanto en la policía local como en la delegación de deportes.
Yo el día 30 hablé con el alcalde y estamos a que pudiésemos tener una reunión y a fecha de hoy todavía no la hemos establecido por motivos de agenda. Yo le propuse el día 4 y él no ha podido concretar ese día y lo que esperamos es que en breve podamos tener esa reunión y aclarar todas las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras.
Comisiones acusa al Ayuntamiento de Montilla de dilatar una situación, dicen, insostenible. Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llama, desmiente las afirmaciones de esta organización y corrobora que la mesa de negociación, reactivada a final del pasado año, celebrará sesión este próximo jueves. Rafael Llama le afea a Comisiones que extienda incertidumbre sobre la reunión del jueves y sostiene que el consistorio es modélico, indica, en la consecución de la conciliación de los trabajadores municipales.
No quiero polemizar con estos aspectos desde la dirección de Comisiones Obreras a nivel provincial, pues quiero utilizar este asunto, ¿no?, pues, bueno, para promocionarse, pero bueno, su comunicado y hay cuestiones que no se ajustan a la realidad, ¿no? Principalmente en que no han recibido contestación por parte de esa reunión que han solicitado, ¿no? Creo que no debemos de focalizar un problema, en este caso con policía local, al conjunto del ayuntamiento.
Continuamos en Montilla porque son 5 las propuestas de significada temática social y laboral que formula el Grupo Municipal de Izquierda Unida al presupuesto municipal para 2021, una vez analizado el borrador remitido por el equipo de gobierno socialista. Izquierda Unida pretende retomar el plan de rehabilitación de viviendas interrumpido desde el año 2018, incrementar hasta los 20.000 euros la partida asignada a las diversas acciones del área de servicios sociales, mantener en 150.000 el dinero destinado al programa de protección a la familia, implementar una línea de empleo de inclusión social dotada con 16.000 euros y que permitiría contratar a 6 personas en verano para integrarlas en el Departamento de Medio Ambiente y recuperar los 50.000 euros correspondientes a los campamentos de verano. Francis Lucena, portavoz de Izquierda Unida, entiende que son proposiciones razonables y que concuerdan con las tesis políticas promovidas por el PSOE e Izquierda Unida entre los años 2015 y 2019.
Ahora, es cierto que el año 2021 deben de ser unos presupuestos distintos, en el sentido de que va a haber aspectos positivos y negativos. Los positivos, pues que hay mucha financiación exterior, y también pues la flexibilización de la regla del gasto. En Izquierda Unida pensamos que estos presupuestos tienen que ser necesariamente expansivos por esta fuerte inversión de fuera, de Montilla, y tienen que ser unos presupuestos muy sociales, por la situación, que es la parte negativa que vamos a tener de crisis social y económica producida por la pandemia.
2 y 27, un total de 15 purificadores de aire y ozonizadores con filtro SEPA y de carbono ha adquirido el Ayuntamiento de Monturque para su instalación principalmente en las aulas y en el comedor del Colegio Torre del Castillo. Estos sistemas de desinfección también se colocarán en la ludoteca infantil y en la escuela de adultos. La inversión soportada por las arcas municipales se estima en más de 7.000 euros. En las últimas semanas, el equipo directivo del centro educativo y el consistorio han analizado diferentes aparatos que posibilitan la higienización del aire, examinando tanto la eficacia como la seguridad en su funcionamiento hasta elegir los más adecuados. Escuchamos a la alcaldesa de Monturque, Teresa Romero, que hoy ha intervenido en Hoy por Hoy de Ser Andalucía Centro.
Sí, es verdad que no evitan que las ventanas se tengan que seguir abriendo en ciertos momentos, pero ya no es una apertura constante. Se está viendo además con unos medidores de CO2 que van calculando la calidad del aire y las renovaciones del aire que van siendo necesarias, pues vamos a sumar esta medida de manera que vayamos, pues bueno, garantizando la seguridad de nuestros niños, que al final es la seguridad de nuestro pueblo. Pueblo muy pequeño, donde cualquier caso puede tener una repercusión grandísima en la totalidad de la población, ¿no?
Y sepan también que Manuel Osuna Ruiz, arqueólogo lucentino fallecido el pasado 29 de marzo a consecuencia del COVID-19, ha donado unos 300 libros y 400 títulos audiovisuales, es decir, CDs y DVDs, a la Biblioteca Municipal de la localidad. Y ahora es el momento de la crónica deportiva de este fin de semana. Victorias del Ciudad de Lucena y también del Salerm en Puente Genil. Rafa Torres, muy buenas tardes.
Manolo, buenas tardes. El Ciudad de Lucena se impuso de forma contundente ante la Palma en casa por un resultado de 3-0. Anotaron Juan Delgado en el 45, Nacho Fernández en el 57 y Michael Conejero en el 60. Escuchamos a Dimas Carrasco, preparador del equipo lucentino.
Hemos tenido momentos muy buenos en la primera parte, unido a algunos momentos de ansiedad porque no llegaba el gol. En el momento que ese gol ha llegado, fruto del buen hacer, bueno, pues nos ha dado tranquilidad y creo que los 15 minutos del segundo tiempo han sido muy buenos.
Con este resultado se proclaman campeones de invierno y se afianzan en el liderato con 23 puntos. El Saler Puente Genil venció, en este caso a domicilio, al Sevilla C por 1-2. Marcaron por parte del equipo pontanés Félix Checa en el minuto 13 y Ezequiel Lamarca en el 62. Habla ahora Diego Caro, entrenador del Saler.
Creamos varias ocasiones en la primera parte, donde nos pudimos ir 1-3, 1-4. Segunda parte bajó bastante el ritmo de juego. Conseguimos el 1-2 y a partir de ahí, pues la verdad que el equipo muy bien en defensa, muy bien con balón también.
De este modo, el equipo de Puente Genil continúa en la tercera plaza con un total de 19 puntos.
Gracias, Rafa. Así nos vamos acercando a las 2:30. Continúa en esta sintonía en la SER hora 14. Esto ha sido todo. Continúan informados en andaluciacentro.com.